La lluvia de estos días de la borrasca Nelson ha puesto en jaque a varios puntos del país. Lo más gordo hoy está en Córdoba, donde se ha activado la alerta roja por la crecida del río Guadalquivir, que amenaza con desbordarse al duplicar su caudal. Laura García.
El río Guadalquivir ofrece hoy una estampa que no se veía desde hace años aquí en Córdoba capital. Ha duplicado su cauce, ha llegado incluso a desbordarse entre el entorno de la Calahorra y el del Puente Romano, en pleno casco histórico. En el resto de la provincia la estampa es parecida. Este fin de semana se ha activado la alerta roja que continúa en Fuente Palmera y en Guadajoz por un riesgo de desbordamiento que está monitorizando ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según los últimos datos actualizados a día de hoy, el caudal a su paso por Fuente Palmera es de 1.136 metros cúbicos por segundo. La alerta roja, recordemos, se enciende cuando supera los 950. A la altura de Villafranca también hay un umbral naranja en otro pueblo de Córdoba, porque está el caudal a 714 metros cúbicos por segundo. Situación, repetimos, inaudita en Córdoba desde hace años, que ha hecho que los embalses, que estaban en plena sequía, hayan recuperado su vitalidad.
Hoy sigue lloviendo, en alerta amarilla está el aviso activado en Galicia, Asturias y Cataluña por oleaje de más de hasta 5 metros. Las lluvias de esta Semana Santa han dejado registros, la verdad, que poco habituales. Por ejemplo, en Madrid han caído 40 litros por metro cuadrado, el doble de lo que suele ser normal, o en Sevilla unos 117, cuando lo normal en marzo suelen ser 36. El lado positivo que nos deja esta borrasca, que con tanta lluvia los embalses han aumentado su capacidad, ahora mismo están casi al 60% de media, es decir, por encima del 51% que teníamos el año pasado por estas fechas. Y más cosas, porque esta tarde arranca la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. El Partido Popular reconoce a COPE que va a hacer todo lo posible por poner sobre la mesa lo relativo a esta trama de corrupción, mientras el PSOE quiere ampliarla a todo lo relacionado con la venta de mascarillas en la pandemia, para poder pedir así una vez más la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Maribel Sánchez.
Sí, serán dos comisiones de investigación. Hoy se constituye la del Senado y mañana la del Congreso, que podría parecer que duplican el trabajo, pero es que tienen objetivos distintos. En la del Senado, el PP hará valer su mayoría absoluta para levantar, dicen a COPE, todas las alfombras que tapan el caso Coldo. Sin embargo, el PSOE ha promovido la del Congreso para incluir todas y cada una de las sospechas que pudieran surgir por la venta de mascarillas durante la pandemia. Fuentes del PP aseguran a COPE que la de la Cámara Baja servirá en realidad para tapar el caso Coldo, a diferencia de la del Senado, donde no descartan llamar a declarar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a la presidenta Armengol, a los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente, o al que fuera secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, además del propio Coldo García, entre otros muchos.
Y la Audiencia Nacional aplaza el debate sobre la amnistía de los 12 CDRs acusados de terrorismo. El tribunal no lo hace por la petición de la defensa, que apelaba a la ley de amnistía para evitar el juicio, sino para dar tiempo a asistir a uno de los abogados de la defensa que tiene problemas de salud. Han considerado que es mejor celebrar la vista cuando éste pueda estar presente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid busca regresar a puestos de Liga de Campeones. Bruno Casar.
Cerramos esta jornada 30 en Primera División con el Villarreal, Atlético de Madrid, en el que los de Simeone buscan regresar a esa cuarta plaza. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca esta noche los 3 puntos en Villarreal que le permitan recuperar la cuarta plaza de Champions después de la derrota ayer en el Bernabéu del Athletic Club. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Molina ni De Paul por sanción, ni Hermoso ni Lemar por lesión, por lo que viene probando. Si no cambia Simeone, en la pareja de ataque comparecerían de inicio Memphis y Griezmann.
Gracias, Antonio. Mientras tanto, el Real Madrid sigue manteniendo las distancias con Barcelona y Girona, y de nuevo la Liga tendrá otro parón este próximo fin de semana, ya que el protagonismo va a ser el sábado para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca. Y tenemos noticia de última hora importante en el mundo del motor, que compete a la Fórmula 1 y a MotoGP. Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que ya es oficial la compra por parte de Liberty Media, la empresa que organiza la Fórmula 1, el Mundial de MotoGP. Él ha adquirido el 86% de las acciones de Dorna, y eso sí, se va a mantener al frente de Dorna como CEO, como director general, Carmelo Ezpeleta, que lo ha hecho durante los últimos 30 años, pero le van a dar un toque americano, le van a dar un toque de espectáculo, más carreras en Estados Unidos y la duda en el ambiente. ¿Habrá una carrera conjunta de Fórmula 1 y MotoGP? Lo veremos.
Gracias, Carlos. Recuerdo que esta noche cerramos esa jornada en Primera División desde las 8:30, tiempo de juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, agua y Semana Santa, ¿verdad? La que ha caído, sobre todo según en qué zonas. En Andalucía hay buenas noticias. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir ya rozan el 40% de su capacidad. Doñana, como quien dice, ha vuelto a su ser y los peligros inminentes de una sequía persistente y prolongada se disipan. Ahora vemos en qué medidas, ¿no? Al menos a corto plazo. En Cataluña pasa lo mismo, pero con diferencias. Los pantanos catalanes se sitúan en el 16% de su capacidad gracias a las lluvias que ha dejado la borrasca Nelson. Pero bueno, se imaginarán que la situación pues difiere en función al agua que tiene cada uno de esos embalses y las necesidades que tiene cada una de esas comunidades. Vamos a darnos un paseo por Andalucía y por Cataluña. Desde COPE Sevilla me atiende ya mi compañera Laura Cascajosa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Muy bien.
Muy buenas. Oye, ¿cómo es la situación exactamente ahora en los embalses de andaluces?
Bueno, pues la lluvia ha fastidiado muchas procesiones, pero ha sido un respiro enorme para la grave sequía que padecemos. La cuenca del Guadalquivir es la que se ha visto más beneficiada, es también la que mejores datos presentaba. Son, como saben, los embalses que se extienden por las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén y Granada. Sus reservas con estas lluvias han aumentado más del 22% en la última semana y ahora está al 43% de su capacidad. Son los últimos datos que hemos conocido, cuando hace pocas semanas estaba al 29% y hace unos meses, ojo, porque no llegaba al 20%. Una notable mejoría porque desde que comenzó el año hidrológico en octubre los hectómetros cúbicos de esta cuenca se han duplicado y con respecto a septiembre de 2019, que fue cuando se decretó la alerta por sequía, tenemos 4 puntos más de media. Un ejemplo muy claro es el embalse de Sierra Boyera en Córdoba, que en 2023 quedó prácticamente vacío, dejando a las comarcas del Guadiato y Los Pedroches sin abastecimiento, y ahora está al 70% de su capacidad. Imagínate, Alberto, la alegría de los agricultores. Sí. Mirad qué contenta. Vamos a escuchar a Inés Casado, agricultora de Villanueva de la Reina, un pueblo de la campiña jiennense.
Quizá no tengamos toda la que necesitaríamos, pero desde luego se va a poder sembrar los algodones y yo creo que hay bastantes posibilidades de que podamos llegar adelante con ellos. Estamos muy, muy contentos. Mm.
Hay que recordar, perdóname, sí. Laura, que ciudades como Sevilla se enfrentaban en los próximos meses, previsiblemente en verano, a restricciones de agua prácticamente aseguradas. De hecho, fue el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la Junta de Andalucía, que ya lo planteó en enero con la aprobación del cuarto decreto de sequía. Pero esto habrá cambiado un tanto esas previsiones de preemergencia, digamos.
Sí, efectivamente, Alberto. De hecho, hace pocos minutos hemos escuchado concretamente al alcalde de Sevilla decir que ya no estamos en situación de alerta en lo que respecta a la capital andaluza y a su área metropolitana. Es cierto que todavía hay que evaluar toda esta lluvia que ha caído, porque desde la Junta, por ejemplo, piden mucha prudencia. El consejero de Presidencia dice que vamos a reunir a todos los comités provinciales de sequía para evaluar la situación, porque no ha llovido igual en todas partes. Concretamente en Sevilla la situación es bastante buena. Aquí en Sevilla capital, en el área metropolitana, las infraestructuras son bastante buenas, porque ya tenemos mucha experiencia en lo que respecta a la sequía. Pero sí, es verdad que todavía queda mucho por determinar, porque hay otras cuencas en Andalucía que no se han beneficiado por igual de estas lluvias que han caído en esta última semana. Por ejemplo, Málaga y Almería, la cuenca mediterránea, solo ha subido un 6% en la última semana. Se han aumentado unos 30 hectómetros cúbicos y se mantiene al 23% de su capacidad. Si lo comparamos con el inicio del año hidrológico, pues se mantiene en niveles inferiores. Pero es cierto que el embalse de la Viñuela, por ejemplo, que es el más seco de todos en esta zona, pues está mejor que hace un año. Está al 16% de su capacidad. Otra cuenca que sí que ha mejorado, la del Guadalete-Barbate en Cádiz, que ha subido al 27%, al menos en lo que respecta al pantano de los Hurones, que, ojo, ha alcanzado el 91% de su capacidad y ha comenzado a desembalsar agua al pantano de Guadalcacín. Y no nos olvidemos de las reservas de la cuenca del Tinto-Odiel, que han aumentado al 43%, aunque son datos que todavía hay que actualizar porque podría llegar hasta el 50%. Así que, bueno, mucha prudencia, porque efectivamente, como decíamos, no en todos sitios ha llovido con la misma intensidad. y hay que seguir invirtiendo en infraestructuras porque la sequía es algo que siempre nos está acechando en esta tierra.
Laura Cascajosa, de COPE Sevilla. Muchísimas gracias, compañera.
A ti, Alberto.
Déjeme que también, bueno, exactamente creo que a 1000 kilómetros más o menos separan Sevilla de Barcelona. Allí nos atiende nuestra compañera Yolanda Canales. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación de los embalses ahora mismo en Cataluña?
Bueno, ha mejorado, podemos decir, pero muy, muy ligeramente, apenas perceptible, aunque lo cierto es que ya llevamos varios días que estamos por encima de ese 16%, que era el límite fijado por el Govern para declarar o no la fase de emergencia. De hecho, actualmente las reservas, según los últimos datos de la Generalitat, en las cuencas internas de Cataluña se encuentran al 16,21%. Se ha superado ese 16%. ¿Eso quiere decir que se van a relajar las restricciones? No. ¿Por qué? Pues depende de diferentes factores, como decía esta semana precisamente la portavoz del Govern, Patricia Playa. Depende de las previsiones de lluvia. No parece al menos que esta semana vaya a llover de forma tan constante como lo ha hecho en los últimos días. Y evidentemente no es lo mismo, decía, afrontar con un 16% una estación seca o en septiembre, por ejemplo, con una estación húmeda. Así que, por lo pronto, desde luego, no se van a relajar esas restricciones de agua. Hay que tener en cuenta que a principios de marzo estaban los embalses a un 14% de su capacidad y ahora lo están, a pesar de las lluvias, a un 16,21.
Muchísimas gracias, Yolanda. Un beso.
Hasta luego.
Déjeme que charle sobre el asunto de la sequía y sobre lo que han supuesto estas lluvias en la península esta semana con don Alberto Garrido, es catedrático de la Politécnica de Madrid, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Don Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y digamos, los embalses se llenan de manera desigual. Evidentemente depende de la capacidad que tenga, depende de lo que haya llovido en la zona, de la capacidad que tuviese anteriormente. No sé si en estos dos puntos geográficos en los que ya nos hemos situado, Andalucía y Cataluña, usted tiene alguna mirada en particular, porque parece que los andaluces más o menos nos libramos de una fase de preemergencia en el corto plazo, pero parece que no es la misma situación para los catalanes.
Efectivamente, como han comentado sus compañeras, pues la situación en las cuencas internas de Cataluña, siempre tenemos que separar la Cataluña del Ebro de la Cataluña que se llama las cuencas internas, pues la situación es bastante diferente de la que hay en Andalucía, en las diferentes demarcaciones andaluzas que son también diferentes. Por lo tanto, siempre tenemos que matizar los comentarios y lo que has dicho es correcto. Cataluña todavía está en una situación delicada, muy delicada. Sin embargo, el Guadalquivir, pues con lo que ha llovido la última semana, pues asegura una situación muy buena para lo que queda de año y casi el siguiente. Para los abastecimientos, las cuencas mediterráneas andaluzas, que es lo que es Cádiz, Málaga, Granada y Almería, pues yo he visto que han caído, por ejemplo, en Antequera 72 litros por metro cuadrado en los últimos 4 días, pues eso seguro que va a aumentar las reservas de las cuencas internas. El Guadalquivir está bien y la zona que ha mencionado Laura, pues también se nota mucho la mejoría, pero desde luego el caso de Cataluña es el que todavía está con la máxima preocupación.
Fíjese, esta semana pasada, bueno, creo que ha sido el mismo fin de semana, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, dijo que pese a estas lluvias y pese a este alivio, van a seguir con el plan de reestructuración de infraestructuras, ¿no? ¿Qué reforma necesita ya no solo Andalucía o Cataluña en particular, sino España en este futuro que se nos presenta, puede ser más seco? ¿Qué inversión tenemos que hacer en infraestructuras para que siempre tengamos el agua garantizada? Que tengo entendido que es una cosa que siempre se ha dicho, pero no sé hasta qué punto.
Bueno, yo creo que hay dos o tres capítulos o líneas de inversión que se han identificado y que son fáciles de entender y presentar. La primera es aumentar el uso de aguas regeneradas y reutilizables, es decir, como los abastecimientos consumen más o menos una quinta parte, una 15% de todos los usos del agua, pues todo ese agua se puede regenerar y puede ser reutilizada. Tenemos un nivel relativamente bajo todavía en todas las cuencas, excepto la del Segura, y ahí tenemos una línea muy interesante que permitiría pues reforzar. En segundo lugar, la desalación, que evidentemente en el caso de las cuencas internas de Cataluña pues ya se ha decidido que hay que aumentar la capacidad de desalación. en otras zonas del litoral mediterráneo, pues también es posible aumentar, aunque yo creo que ahí se ha avanzado más deprisa. Y por último, todo lo que es el tratamiento de aguas residuales para devolver a los cauces las aguas de mayor calidad. Por ahí también se podría plantear alguna obra adicional de regulación, alguna nueva presa, pero no muchas, porque tampoco hay tantos lugares donde sea rentable hacerlas. Por lo tanto, estas tres medidas son las que están encima de la mesa y las que se van a ir ejecutando en los próximos años.
Tocayo, don Alberto Garrido, catedrático de la Politécnica de Madrid, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. Lo ha explicado estupendamente. Muchísimas gracias por su testimonio.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Es la hora de la historia de María José Navarro.
Su vida no es de color de rosa, a pesar de que ella es una princesa. Una princesa motorizada, porque nunca para. Siempre va de acá para allá en una scooter adaptada que funciona como una silla de ruedas a motor. Anabel Domínguez fue diagnosticada de distrofia de las cinturas, una pérdida progresiva de masa muscular. Jamás su familia se lo ocultó, lo afrontó con ella. También la depresión que sufrió en su adolescencia y las ganas de quitarse de en medio en dos ocasiones de las que la salvó su madre. Pero ahora Anabel no quiere vivir a medio gas y sale y entra con el Saúl, su novio, que también es un príncipe.
Dos cosas muy perfectas van a pasar en el mismo momento ahora mismo. Tú y yo. Y punto. Se acabó el vídeo.
En realidad pueden existir otras dos cosas perfectas en el mismo sitio a la misma vez. La tocha con jamón y la playa. ¿Beneficios de vivir en Huelva?
Anabel nos enseña su vida a diario a través de su perfil en redes. No soy lo que ves, se llama. Desde ahí muestra las dificultades de movilidad que tienen las personas con discapacidad. Cuando menos te lo esperas, tu aparcamiento, como dice ella, está ocupado y hay que echarse con la silla a la arena.
Aún se ha bajado a ver si me puedo bajar porque donde aparcamos no está y mira. No me voy a poder comer la tostada con jamón, ¿sí?
Estos son los factores de riesgo de ser lisiada, que a lo mejor tú tienes en la mente que vas a venir, pero lo mismo no te puede bajar. Pues la vida me ha cargado de un talante espectacular. La verdad es que estaba sufriendo porque yo me quería comer la tostada con jamón, pero muchas veces no se puede. Es lo que hay. ¿Me puesto yo así de guapa para no comerme algo? No te la quería ni tú.
Esta licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas quiso hacer periodismo, pero la frenó esa distrofia que creía le impedía moverse para cubrir noticias. Pero la comunicación es lo suyo. Ahora crea contenidos, da charlas, conferencias, hace radio en su pueblo y, sobre todo, provoca ganas de seguir con alegría.
Estar Saúl montando la moto en la arena, que después de esto yo ya tengo un certificado para poder ir a Rocío.
Así que no soy lo que ves, es un empuje para llegar a todo a pesar de las dificultades, a comerse esa tostada enorme con bien de jamón y todo su gordo.
Esto es un despropósito, esto es una falta de respeto, es una barca pedal. Tocino buenísimo.
Esa es Anabel con su Saúl, con los huevos, con patatas de su abuela, romántica, graciosa, lista, preparada. Solo el humor nos salva. Y Anabel lleva en sus cinturas un gran flotador de risas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia en un momento dado puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vuelta ya a la rutina tras las vacaciones de Semana Santa, marcada por el mal tiempo a causa de la borrasca Nelson, que ya empieza a perder fuerza. Hoy nos espera todavía algún chubasco disperso en las próximas horas, pero van a ir desapareciendo a lo largo de la tarde. Vamos a ver el sol incluso, y las temperaturas, bueno, pues ya se notan un poquito más altas. Ahora mismo tenemos 8 grados, vamos a alcanzar los 13 de máxima, las mínimas se quedarán en los 5 aquí en la capital. La lluvia, sin duda, ha sido la gran protagonista de esta Semana Santa madrileña. Ha impedido que muchas procesiones salieran a las calles de Madrid, como por ejemplo las del Jueves Santo, la del Jesús del Gran Poder y la Macarena, o la de Divino Cautivo, o lo tuvieran que hacer con un recorrido más corto. ¿Y cómo ha afectado este mal tiempo, también esta borrasca, a la hostelería madrileña y al turismo? Bueno, las calles de Madrid han estado llenas, eso sí, de madrileños y también de turistas, pero el consumo, como te puedes imaginar, en los bares y restaurantes, sobre todo en el exterior, en las terrazas, ha sido muy bajo, por no decir nulo. Y eso se ha notado en la facturación. Juan José Blardoni es presidente de Hostelería Madrid.
Una Semana Santa pasada por lluvia ha afectado el consumo en el exterior de los establecimientos, y podemos decir que las previsiones de un 5% que teníamos de esta Semana Santa, pues hay que corregirlas, y han disminuido hasta un 3% de la facturación del año pasado por esta afectación principalmente en el consumo en el exterior.
El tiempo también tan desapacible ha trastocado la manera de disfrutar de los bares y restaurantes madrileños. El frío y la lluvia han obligado a cambiar el exterior por el interior y ha obligado también a los clientes a adelantar los horarios.
Además, bueno, pues se han adelantado todos los horarios debido a esta climatología, y han funcionado muy bien el mediodía y peor lo que son las cenas y la noche.
¿Qué tal? Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes de Pascua, son ya las 12:22 y lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En un día tranquilo también en las carreteras, puesto que todavía no hay clase y mucha gente también está de vacaciones. Lucía Andújar en la DGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la A5 a la altura de Navalcarnero. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en el acceso de la A42 a la altura de Parra, ya de salida en la A3 en Rivas. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero seguimos pendientes de las nieves que dejan afectada, transitable con precaución, la A1 a su paso por la Serna del Monte.
Gracias, Lucía. Recuerda que mañana y el miércoles los autobuses de la MT van a ser gratuitos para facilitar la vuelta a la actividad después de las vacaciones de Semana Santa. Eso sí, ya sabes que aún así tienes que validar el billete al subir, y si no lo tuvieras, el conductor te va a dar uno sin coste.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid eCar Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenas, más de 70 coches en pruebas. Pabellón de Cristal, Casa de Campo, días 5, 6 y 7 de abril. Asegura tu entrada en icarshow.es.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza, porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Y es que comprando dos bandejas de fresón de 500 gramos, la bandeja sale a 1,75 euros.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
En Flexicon hay muchos cars. En Flexicon hay muchos cars. En Flexicon hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicon hay muchos cars. En
FlexiCar. FlexiCar, FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de lo importante que es cuidar el corazón, por ejemplo, durmiendo más y mejor, justo en este fin de semana en el que hemos cambiado la hora. ¿Sabías, fíjate, que las personas que sufren insomnio tienen mayor riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca? La falta de sueño, además, está asociado a la obesidad, hipertensión arterial y a niveles altos de colesterol, todos ellos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Las enfermedades cardiovasculares, siempre lo decimos aquí, son la primera causa de muerte en el mundo. El corazón nos puede fallar en cualquier momento y de ahí, ¿verdad?, la importancia de tener espacios cardioprotegidos, Adolfo.
Pues efectivamente, porque cuando tenemos una parada cardíaca, el tiempo es oro. En ese momento se activan todas las alarmas, los servicios de emergencia van a ir a nuestro hogar, donde estemos en ese instante, pero claro, si pasan 10 minutos ya no pueden hacer nada, porque nuestro corazón ha dejado de latir, nuestro cerebro se queda sin oxigenar y se muere. De ahí la importancia de actuar a tiempo, de tener ese desfibrilador, que lo que va a hacer es, de nuevo, que ese corazón vuelva a latir, que el cerebro se oxigene y que cuando lleguen los servicios de emergencia estemos vivos, que en el 95% de los casos, Mónica, cuando llegan ya no pueden hacer nada porque la persona ya está técnicamente muerta porque su cerebro se ha muerto.
Claro, ¿en qué lugares son imprescindibles, Adolfo?
Pues mira, si seguimos las estadísticas, el 80% de los casos ocurre en nuestro hogar. Por eso tenemos que tener nuestro hogar cardioprotegido, tener este desfibrilador en nuestro hogar. Por defecto, en nuestra comunidad de vecinos y también importante, en nuestro puesto de trabajo, que pasamos muchas horas, y en los lugares donde hacemos deporte.
¿Dónde podemos conseguir este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, es tan fácil como llamar a un teléfono, que veré a continuación, donde vamos a hacer un 30% de descuento, que de por sí ya no es caro, ya lo veréis, se puede pagar cómodamente además, 30% de descuento, y os regalamos un antiatragantamiento, un antiasfixias para cuando tenemos ese momento que se nos va la comida por otro lado. Gratis, antiatragantamientos, 30% de descuento, oyentes de COPE, llamando al teléfono completamente gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito, llamad ahora para que sepamos que sois vosotros, 900-730-061.
Llama ya y además aprovecha esa oferta tan interesante que nos cuenta Adolfo a este teléfono 900-730-061. Es fácil utilizar, muy intuitivo, lo puedes llevar a cualquier parte y lo más importante, tenerlo siempre cerca es la diferencia entre vivir y morir. Adolfo Albistur, muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Y te quiero también contar que hoy se cierra la jornada número 30 de la Liga de Fútbol con un partido muy interesante entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Los de Simeone tienen una buena oportunidad de colocarse cuartos en la clasificación tras la derrota ayer del Atleti de Bilbao frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido comienza a las 9 de la noche, pero lo puedes seguir desde las 8:30 en tiempo de juego de COPE.
Tú la renta está ya está mirando.
Bueno, Ya empieza la gota aquí a caerme.
Ya empieza, día 3 ya se puede presentar.
Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo, hija, pues nada, ahora revisaré los datos y tal y me pondré a me pongo papel y boli en casa, sí, me pongo por las tardes, digo, he hecho 15 minutitos durante una semana por las tardes, pitín, esto por aquí y por allá.
Qué apañado.
Sí, si quieres me voy un día a tu casa y te ayudo.
Bueno, pues sí, la mía fácil, ¿eh? Se hace rapidito, no como la tuya.
Que hablamos de eso, hablamos de la renta ahora.
Muy bien, muy interesante.
¿Te parece bien?
Bueno, me parece genial.
Perfecto.
Os escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le decía, le llevamos diciendo desde esta mañana, avisando, de que el miércoles, este próximo miércoles, comienza la campaña de la renta 2023. Desde el 3 de abril se podrán presentar las declaraciones por internet, pero hombre, usted ya puede acceder a la página web, a la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, para comprobar sus datos fiscales. Susana Moneo ha comprobado ya sus datos fiscales. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en casa del herrero, ya sabes. Es que miedo me da, porque con todas las novedades que hay este año, me tengo que poner a ello. Pero tú has dicho que tú 15 minutos al día.
Hombre, pero durante una semana.
Ya, no, yo más todavía. Porque no me fío un pelo, fíjate.
Ya, ya. Oye, vamos a conocer plazos y datos generales de esta campaña en una sección improvisada de economía aquí en el Recope.
Pues sí, porque hay que tener en cuenta esos plazos, porque si no, luego, ya sabes, viene el tío Paco con la rebaja, que es la Agencia Tributaria. Vamos a hablar de esos plazos. Tenemos hasta el 1 de julio para ajustar nuestras cuentas con Hacienda, salvo que nos salga a pagar y que paguemos mediante domiciliación bancaria, en cuyo caso la fecha tope es el 26 de junio. Vale. Termina antes. Pero también, Alberto, hay que tener en cuenta ciertos plazos dependiendo de la modalidad que elijamos para realizar la declaración. Podemos hacerla por internet, podemos hacerla de manera presencial o por teléfono. He dicho internet.
Sí, internet. Vale, ¿y cuántas personas se estima que presenten la declaración este año?
Bueno, pues este año alrededor de 23 millones de contribuyentes tienen que hacer las cuentas con la Agencia Tributaria. Son aquellos que han obtenido ingresos superiores a 15.000 euros si han tenido dos pagadores, o 22.000 si han tenido un único pagador. Pero no quería dejar pasar dos plazos que son muy, muy importantes, Alberto, porque si queremos que nos hagan la declaración por teléfono, hay que pedir cita previa. Y hay que hacerlo a partir del lunes 29 de abril. Si queremos que nos hagan la declaración en una oficina de manera presencial, llevando allí todos nuestros papeles, también hay que pedir cita previa a partir del 7 de mayo.
Vale, perfecto. Y antes de hacer la declaración, decía, tenemos que ver nuestro borrador para comprobar que esté todo bien.
Hay que verlo, sí.
A través de, porque hay varios medios a través de los que podemos acceder al borrador.
Sí, sí. Pues hay que ir lo primero a la sede electrónica de la Agencia Tributaria. La página es sede.agenciatributaria.gobierno.es, o simplemente ponemos en el buscador Agencia Tributaria y ya nos sale. Ahí vemos un destacado que dice campaña de la renta 2023. Y si pinchamos ahí, ya nos redirige a identificarnos a través de varios métodos: clave PIN, certificado o DNI electrónico o número de referencia. Y ahí ya accedemos al borrador, que, como bien has dicho antes, ya está ese borrador, ya podemos ir viéndolo.
¿Y tú cómo lo tienes este año? ¿Complicado o qué?
Pues complicado, ¿no? Lo que pasa que es que este año ciertamente hay muchas novedades, sí, de desgrabaciones, sobre todo autonómicas, que hay que tenerlas en cuenta y hay que mirarlo muy bien, con mucha dedicación. Yo, desde luego, todos los años lo reviso y es lo que te dicen los expertos.
De hecho, vamos a hablar con un experto estos próximos minutos para aclarar ciertas dudas que pueda tener la gente. Susana Moneo, muchas gracias.
A ti.
Decía Susana que la campaña este año trae novedades. En el 23 se pusieron en marcha muchas medidas, medidas fiscales que se van a ver reflejadas en este ejercicio. Francisco Serantes es coordinador del grupo de expertos en IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y a él le vamos a preguntar cuáles son estas novedades. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
No sé si ya ha accedido usted a su borrador.
¿Perdón?
Si ha accedido ya usted a su borrador.
Pues yo, como Susana, que la estaba oyendo en casa de Herrero, cuchillo de palo, yo todavía no he accedido, pero sí que sé que hay ciertas novedades este año en cuanto al borrador.
Una de ellas es la subida del salario mínimo interprofesional. Y claro, ¿cuál es el mínimo por el que estamos obligados a hacer la declaración y cuáles están exentas de pagar? Porque entiendo que son baremos que han cambiado.
Sí, efectivamente, bueno, lo que creo que tiene que quedar claro es que los límites para declararlos vamos a encontrar en la ley del IRPF, con independencia de cuál sea el salario mínimo interprofesional, porque no me haga mucho caso, pero creo que el gobierno anunció un aumento del salario mínimo interprofesional, no sé si para igualarlo a este límite, pero indudablemente están regulados en dos sitios diferentes, con lo cual nosotros, para saber la obligación de declarar, nos tendríamos que olvidar del salario mínimo interprofesional y acudir a los límites que ha dicho Susana antes, en general de 22.000 euros para los rendimientos de trabajo, aunque en determinados casos puede ser de 15.000, si hay dos o más pagadores, si también procede pues de pensiones compensatorias o de pagadores que no tienen derecho, o sea, que no tienen obligación de retener. En fin, hay determinados supuestos que hay que mirar con lupa para no incurrir en un error y que nos pueda sancionar la agencia tributaria. Porque recordemos que la agencia tributaria nos lo pone muy fácil, aparentemente, pero cualquier desliz nos va a costar caro.
Claro. ¿Qué pasa con los autónomos este ejercicio, don Francisco?
Pues en relación con los autónomos, una de las cuestiones que ha quedado ahora, bueno, que tiene una novedad fundamental, es que todos los autónomos van a tener que declarar. Antes, precisamente en este mismo artículo 96 que comentábamos en relación con los rendimientos del trabajo, pues los autónomos que cobraran menos de 1.000 euros al año pues no estaban obligados a declarar estas pequeñas actividades que eran pues prácticamente inocuas, podríamos decir, pues no estaban obligados. Ahora van a declarar todos. En relación con los autónomos hay más diferencia, pero bueno, esta sería la fundamental. Si quieres le comento alguna más.
Sí, tengo tiempo, porque además sé que nos escuchan muchos autónomos y les puede ser de ayuda, o sea que...
Bueno, pues en relación con los autónomos habría que diferenciar, porque claro, como todos sabemos, hay autónomos de todo tipo de pelaje, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Hay, pues, autónomos que tributan en el régimen objetivo de módulos y este tipo de autónomos tiene alguna pequeña, pues, modificación. Uh-huh. En el que pues les han incrementado algún límite de inaplicación del régimen o en relación pues con alguna reducción pues se ha incrementado, incluso por ejemplo se mantienen también las de los términos municipales de Lorca y de la isla de La Palma, que eran para ayudar a estos municipios, y en general la reducción general pues se fija en el 10%, básicamente está las principales novedades para los módulos. En cuanto a los demás, que como regla general tributarían en el régimen de estimación directa simplificada, sí que tienen un aumento del gasto a forfait, que llamamos, del 5% que era anteriormente, y ahora se va a incrementar hasta el 7%. Eso serían las fundamentales. Luego también hay algún límite que se ha actualizado de reducción, pero bueno, eso ya va a hacer automáticamente el ordenador, con lo cual deberíamos de olvidarnos. Y también pues hay algún supuesto de amortización libre y acelerada en relación con estas con esta moda verde últimamente de que se utilicen energías renovables y tal. En fin, básicamente serían esas las diferencias fundamentales.
Déjeme darle una buena noticia a los que poseen un coche eléctrico, porque esta mañana la verdad que les hemos, con las colas que se han generado de... Ya, o sea, habrá visto en Semana Santa, ¿no? Para poder cargar el eléctrico, lo que sí tienen son beneficios fiscales, ¿no? Si tienen un moto o una coche, una moto o un coche enchufable, perdón.
Sí. Y va a estar en vigor hasta, la buena noticia es que estará en vigor también hasta diciembre de 2024, con lo cual los que no lo hicieron el año pasado, pues podrían todavía acogerse hasta final de año a estas dos deducciones, que si no recuerdo mal, son pues eso, por la compra de un vehículo de estos que tienen una pila combustible, que no sé exactamente lo que son enchufables y, en fin, determinados requisitos que supongo que el vendedor o el concesionario lo informará mejor que yo, de los que tienen derecho y de los que no, y por la creación también de puntos de recarga. Lo que sí que le quiero comentar es que yo todavía no tengo la cola porque del vehículo y no la he visto porque aquí todavía estamos de fiesta en la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues disfrútela, don Francisco Serrante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y que vaya bien esa declaración.
Pues igualmente, y encantado de saludarme.
Un abrazo. Hay otro asunto del que me gustaría hablarles esta mañana, y porque me lo he encontrado en la prensa, un rebrote de la tosferina. Tosferina y el sarampión le sonarán porque son, bueno, le sonarán antiguas, ¿no? Son enfermedades muy contagiosas que, como le digo, están bueno, experimentando un resurgimiento en pleno siglo XXI. En concreto, el Centro Nacional de Epidemiología habla de una nueva onda epidémica de la tosferina. Entonces vamos a ver qué es la tosferina, cómo nos afecta y a qué se debe todo esto. Voy a hablarlo con Jaime Pérez, es médico especialista en medicina preventiva y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero es preguntarle por la tosferina, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues es una enfermedad producida, un clásico de las enfermedades vacunables, de las que tenemos vacuna desde aproximadamente 70 años. Es una enfermedad de transmisión respiratoria que puede producir cuadros con una tos y una infección respiratoria que puede llegar a ser grave, fiebre y los síntomas típicos, y que afortunadamente ha estado bastante controlado en los últimos 10 años, pero que efectivamente nos está volviendo a dar algún disgusto.
Es que desde el pasado verano han sido diagnosticados más de 7.800 casos, que entiendo que son muchos. ¿A qué se debe este repunte?
Hay dos puntos importantes. Realmente es simplemente en lo que llevamos de año, es decir, los tres primeros meses, llevamos unos 6.800 casos, cuando en el mismo periodo del año 2023 teníamos 76 casos. Wow. Aquí hay una cuestión importante que ha sido todo ya la vuelta a la normalidad de las medidas no farmacológicas del COVID, que tarda un poco en volver a la normalidad las incidencias de enfermedades de transmisión respiratoria, pero que al final vuelven. Y esto nos está pasando con la tosferina, como nos pasó en el año 2015. El último brote importante que tuvimos fue en el año 2015, que llegamos a tener 9.000 casos. Es verdad que este año parece que está incidiendo con mayor intensidad que incluso en el año 2015.
Uh-huh. ¿Y
los motivos?
Sí.
Primero, que hemos vuelto a la normalidad en medidas no farmacológicas, en lo que es mascarilla y todas las medidas que tomamos durante el COVID. Segundo, que es una enfermedad que tiene una tendencia epidemiológica cíclica, que cada 5 años hay un aumento importante de casos, y además de eso, que la vacuna no es una vacuna como la del sarampión, que consigue evitar casos y consigue evitar todas las enfermedades, sino que lo que consigue es evitarnos enfermedad grave. Por eso, donde hay que prestar más atención, precisamente lo hablaremos ahora, es en mujeres embarazadas y en los niños más pequeñitos, que tienen que cumplir con el calendario vacunal de forma muy estricta.
Claro, no sé si el repunte tiene relación con que la gente se haya dejado de vacunar de esto.
No de forma importante. O sea, sí que es verdad que eso puede tener más peso en enfermedades como el sarampión, donde tenemos una vacuna de una grandísima eficacia. La vacuna de la tosferina es muy buena, pero corta la transmisión de una forma moderada, y además la protección baja a partir de los 5 años de estar vacunado. Es decir, que realmente la duración es de corta duración para lo que son otras vacunas que nos pueden proteger durante toda la vida. La vacuna de la tosferina nos va a evitar los casos graves y nos va a proteger durante esos 5-10 años, como mucho. Entonces, a partir de ese momento ya baja la protección. Y esos motivos se juntan y hace que periódicamente haya un aumento de casos de tosferina.
Entiendo, no sé si mal que evitar el contagio de la tosferina, pues las prácticas, las costumbres, el será parecido a evitar el contagio del COVID, ¿o no?
Bueno, tiene que ver, pero es digamos que el COVID muta y la tosferina no muta, o sea, con lo cual el COVID prácticamente nos tenemos que vacunar todos los años a aquellas personas que necesitamos proteger frente a COVID, porque ya no es solamente que baje la protección de la vacuna del COVID, sino que el virus muta, ¿no? No hay una mutación como tal, pero lo que sí que nos ocurre es que baja la protección, lo que denominamos un debilitamiento inmunitario, y a los 5 años volvemos a estar bastante expuestos a una posible enfermedad. Siempre teniendo en cuenta que no va a ser grave en los casos en los que seamos personas que estemos vacunadas previamente.
Bueno, trataremos de tener cuidado y así se lo recomendamos a todo el que nos escucha. Don Jaime Pérez, muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros esta mañana. O tarde.
Si me permite solamente un mensaje, con el tema de la tosferina, yo creo que lo que tenemos es que tener en cuenta una cuestión muy clara. Vacunamos a las mujeres embarazadas para protegerlas a ellas, pero muy especialmente para proteger a sus futuros hijos. Uh-huh. En España tenemos coberturas vacunales muy buenas, de un 85 y 90%, pero sí que es cierto una cosa. En un momento en que está circulando la tosferina, el niño que la mujer embarazada que no se vacuna, el niño va a estar en riesgo. Entonces, tenemos que llegar al 100%, porque de esa manera no veremos hospitalizaciones y no veremos enfermedades graves. Y luego, cuando esos niños vacunados, su madre, les toca empezar a vacunarse, hay que ser muy estrictos en la vacunación. Hay que vacunarse a los 2 meses, que es la primera, cuando está prevista la primera dosis, y a los 4 meses, que es cuando está prevista la segunda dosis. No debemos retrasarlo, porque cualquier retraso en este tipo de medidas lleva a una posible disminución de la protección y a una posible enfermedad que puede ser grave.
Uh-huh. Don Jaime, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Perfecto. Hola, Bárbara Archilla, buenos días.
Muy buenos días,
nos
Alberto Herrera.
Nos han dejado oyentes mensajes en el contestador, en el 600-13-99-14. Creo que lo he dicho bien, vamos a ver si lo he dicho bien, déjame un momento. 600-99-13-14.
Ahí está.
Ahí está.
Pues mira, respecto al tema del día que preguntábamos, ¿no? Esas preguntas que nos hacen incómodas o, bueno, que nos plantean cosas.
Claro, que no tenemos respuesta, los niños, ¿no?
Los niños, que tienen siempre preguntas muy curiosas. El nieto de Carmen tiene muchas preguntas sobre su futuro, porque, bueno, es un niño preocupado porque las cosas le salgan bien.
El niño tiene 8 años. Papá, si me caso, ¿me tengo que ir de casa? Su padre dice, bueno, pues normalmente cuando uno se casa, pues le gusta tener su propia casa y tal. Ah, vale. ¿Y me tengo que comprar una casa? Porque son muy caras, ¿verdad? Otra con su madre. Le gustaba una niña del colegio. Y le dice, yo me voy a casar con ella, mamá. Lo que pasa es que ella ahora no lo sabe, ya se enterará cuando seamos mayores. Bueno, pues ya veremos.
Y ya se enterará de que la casa la van a tener que pagar juntos, ¿eh? Esto es lo que luego no se dice. Oye, atención a esta de Maite, que tiene muchísima amiga. Mira, su hija, de 4 años, pregunta algo que no es ninguna tontería. Atento.
Estábamos viendo el telediario y dijeron, fulanito irá 4 años a la cárcel como mínimo. Y ella me preguntó, mamá, ¿quién es mínimo?
Claro. Pero si lo piensas,
claro, tiene sentido.
4 años y súper inocente, vale, como mínimo. ¿Y quién es mínimo? Bueno, y los dos hijos de Teresa, que fíjate que hablabas con Luda Merino, ¿no?, sobre la adopción. Uh-huh. Los dos hijos de Teresa son adoptados y siempre en casa pues se ha hablado con naturalidad de la adopción. Lo que ocurre es que en esas primeras preguntas, que siempre son bastante curiosas, pues algunas sorprenden. El niño tenía 4 años.
Y de buenas a primeras, que no íbamos hablando de nada, de tema de adopción, ni de nada. Mamá, ¿yo cuánto costé? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué cuánto costé yo de la adopción? Y dijimos, nada, tú no costaste nada. Y dice, que te lo dieron gratis. O sea, que él ya puso en tercera persona, te lo dieron gratis. No tengo ni idea qué estaría pensando, vamos.
Tiene arte. Bueno, que le dejo con Sofía Buera en Mediodía Cope. Gracias, Farbs.
Gracias.
Hasta mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Nueva temporada. El sábado 13 de abril a las 12 de la mañana. Estreno en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gracias al sistema AML, el sistema de localización móvil avanzada, se ha rescatado en buen estado a un montañero de 25 años que se había perdido este domingo en el Parque Natural de Peñalara, en la Sierra de Madrid. Se encontraba, fíjate, a 2.100 metros de altura, en la zona de Cabezas, rodeado de nieve y con muy poca visibilidad. Tras 5 horas de búsqueda y de rescate, gracias a este sistema de geolocalización que el mismo montañero activó, los bomberos del Gera pudieron acceder con un helicóptero primero y después a pie hasta el lugar exacto donde se encontraba este chico y bajarlo después en buen estado hasta el refugio Pingarrón. Pero, ¿qué es exactamente este sistema AML? ¿Cómo se activa? ¿Cómo funciona? Enseguida te lo cuento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
De cada 100.000 números de lotería toca uno y sigues jugando. Pero sabiendo que uno de cada 5 hombres padecerá cáncer de próstata, ¿no vas a revisión?
No te la juegues. En Vitas aplicamos la última cirugía robótica para tratar patologías urológicas con seguridad. Unidad de Urología de Vitas Madrid Arturo Soria. Pide cita en vitas.es o descarga nuestra app.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como los filetes de añojo primera B por 11,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y antes de hablar de ese sistema tan importante, el AML, quiero hablarte de un restaurante que no puedes dejar de ir. Claro que no, el Mesón Opote, la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí está todo buenísimo, tienen pescados, menús especiales, asados, arroces, raciones, en fin, que es que está todo, como te digo, delicioso. Mercurio 10 de Leganés, no lo olvides. Mesón Opote, reservas en este número de teléfono 91-610-5454 y también más información y reservas en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a saludar ya a Alejandro Martínez, él es jefe de sala de Madrid 112, que además justo ayer estaba de guardia cuando se gestionó ese rescate en esa montaña, ese rescate de ese montañero en Peñalara, gracias al sistema AML. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es exactamente este sistema AML? Cuéntanos.
Bueno, pues el sistema AML es un proyecto europeo implantado hace ya un año, lo que busca es mejorar la localización de los teléfonos móviles sin que el llamante tenga que hacer absolutamente nada. Lo que hace el sistema es lleva Cuando se produce una llamada 112, sabe el propio dispositivo que está haciendo esa llamada y coge las coordenadas que tiene los teléfonos inteligentes y la envía a un servidor donde allí los 112 recogemos la información y la incorporamos a la llamada. De tal manera que es una ayuda muy importante para poder localizar al ciudadano.
Uh-huh. Y a ver, ¿cómo funciona? Quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro teléfono móvil? ¿Nos tenemos que bajar alguna app? ¿Qué es lo que hay que hacer?
No, en absoluto. Los teléfonos móviles ya vienen con el sistema embebido, de tal manera que cuando se hace la marcación 112, hombre, siempre que no sean versiones muy antiguas de los sistemas operativos, ¿de acuerdo? Lo que hace es buscar esas coordenadas cuando se marca un 112 y enviarlas a los centros para que la podamos rescatar. Llegan de manera simultánea a la voz, estamos viendo en el sistema esa información. Y es siempre una ayuda. Nosotros seguimos preguntando por la localización para que en base en la información de AML confirmar que es la localización exacta.
Claro. Entonces, sí, sí. Efectivamente, además permite, como en este caso de este montañero, reducir los tiempos de espera e ir prácticamente al lugar exacto donde él se encuentra, ¿no?
Pues prácticamente. La información que nos llega a los centros es unas coordenadas, ¿vale? Y una precisión, porque claro, dependiendo de las circunstancias meteorológicas, puede haber precisiones muy exactas como la de ayer, que la información era precisión de 3 metros, ¿de acuerdo? Claro, eso da una exactitud. Y siempre confirmamos, pues si hay alguna dificultad técnica, también la localización con el llamante, pero claro, con la ayuda de este soporte que es el AML, que como digo, no hay que hacer nada, no hay que bajarse ninguna aplicación, que viene ya en los propios teléfonos y solamente se activa con una marcación 112.
¿Y desde cuándo funciona en nuestra región?
Pues en la Comunidad de Madrid funciona desde hace ya prácticamente 2 años. 2 años y medio aproximadamente.
Claro, y es que esto os ha cambiado la vida, ¿no?
Pues es una ayuda muy grande. Ya saber que de las llamadas móviles prácticamente el 80% de las llamadas llegan con una localización bastante precisa, pues es la verdad que es una ayuda, una herramienta fundamental.
Claro.
Para una gestión lo más rápida posible, porque hay que tener en cuenta, y eso es muy importante para que lo sepan los ciudadanos, que lo más destacado y en lo que hay que centrarse es en saber dónde estamos para poder informar al gestor de emergencias dónde estamos, que es la información crítica en una emergencia.
Claro. ¿Este chico os dio muchos datos también ayer?
Sí. Sí, sabía por dónde iba, estaba haciendo una ruta de la cuerda larga, estaba cerca de la cabeza de hierro, entonces coincidía su descripción con la precisión, con lo cual para los servicios de rescate, especialmente en montaña, es importantísimo saber que tienen esa precisión.
Desde luego. Pues muchas gracias, Alejandro Martínez, jefe de sala del 112. Gracias por hablarnos de este importante sistema de rescate, el AML, que bueno, que salva muchas vidas. Hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El viaje a Hollywood llega a su fin. La comedia musical de la temporada que ha arrasado en plena Gran Vía de Madrid cuelga el cartel de últimas funciones. Pero antes, celebra con nosotros el mes de las 500 funciones y aprovéchate de descuentos exclusivos. Pretty Woman, el musical. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estrésless?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
¿Tu nivel de inglés está frenando tu carrera profesional? Máster de inglés profesional Vaughan. Elige el horario que prefieras. Próxima convocatoria 25 de septiembre. Infórmate en grupovaughan.com.
Llega a Madrid eCar Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas motos y bicis, con actividades, charlas y estrenas, más de 70 coches en pruebas. Pabellón de Cristal, Casa de Campo, días 5, 6 y 7 de abril. Asegura tu entrada en icarshow.es.
Y ya sabes que en una hora vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Pilar García.